Desde Coyhaique y para toda la región y el mundo, Radio Santa María.
Contáctenos a través de WhatsApp al más 56 950 919 608, más 56 950 919 608. Radio Santa María, conectados con la región y el mundo.
A la hora que nos necesite, aquí estamos. Nuestra música, servicios y noticias solo para usted. Radio Santa María.
Son las 3 de la tarde y 31 minutos.
Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las buenas ondas de Radio Santa María, para casi toda la Patagonia, todo Aysén, y para todo el mundo vía internet. Ahí es cosa de buscar el sitio web de la Radio Santa María en el computador, y ahí van a tener para meterse al Facebook y para meterse al audio de la radio. También, ¿y el Facebook no pasó Navidad? No parece que no tenemos Facebook. Ya, Marcia los controles. Y ahí parece que algo pasó. En una de esas nos quitaron el Facebook. Oye, bueno, y hoy día don Elvin no va a estar porque está ocupadísimo, está solo en casa haciendo papá, mamá, de todo ahí, y anda por arriba y abajo. Así que dijo que no tenía tiempo. Bueno, así es la vida. Y hoy día hay dos iniciativas, dos jornadas, dos cosas bien interesantes para ir a ver. Primero voy a presentar, con una de las organizadoras vamos a conversar. Con la otra nos mandó varios mensajes así de que recordáramos que era hoy la presentación del libro, o lanzamiento del libro Pobladores Australes. Parece que va a estar bien bueno ese libro, ¿eh? Y la autora es Milen Caerán, y parece que es un proyecto del Fondar. Y esto es en el Museo Regional a las 19 horas. Claro que un poquito más tarde es otro evento, y de ese vamos a conversar más con Francisca Bahamondes, quien es cofundadora de AyCiencia, ahora trabajando con CREEN, directora del Renovable Escuela Bosque. ¿Sí? ¿Existe eso? Sí. Encargada de extensión y vinculación territorial de CREEN. Francisca es doctora en ciencias silvopecuarias y veterinarias y Biología Celular de la Universidad de Chile. MITU. Diplomado de también tiene un diplomado en innovación y emprendimiento de la Universidad Técnico Federico Santa María, donde tiene unos amigos también por ahí. Ya, Francisca, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buena presentación, no tenía tanta información disponible, tuvo una investigación. Sí, me parece, pero bien. Feliz.
Me gusta mucho, porque
está todo en las redes, ¿verdad?
Google, dime quién es este.
Totalmente, ahí están todas mis etiquetas. Totalmente, y feliz de estar aquí y saludarlos también a los que nos están escuchando, porque tenemos ahí una invitación bien buena para hoy día.
Sí. Cuéntanos, tú estás trabajando ahora en CREEN. ¿Qué es lo que es CREEN?
Yo estoy trabajando.
Han estado acá, y tú también, Francisca, sí. Estaba con nosotros en el programa. Estuvimos conversando de los moscardones.
El año pasado estuvimos conversando de las turberas.
De las turberas también.
De las turberas y de los moscardones anteriormente, sí. Toda la razón. Estuvimos hablando ahí de bambús.
Oye, todo un tema.
Tenemos ahí también para otro programa.
También enfrascado en la pelea con el Ceremi de esos tiempos que están introduciendo más abejorros estos grupos.
Europeo.
La famosa especie exótica.
Exacto.
Invasiva. Esta también es invasiva.
Totalmente.
Y que están, tienen en borde de la extinción a los
5% nomás que. Exacto.
Y estaban felices de la vida ahí porque había alguien haciendo el negocio de traerlos de Europa los moscardones. Y los ponen a polinizar frutillas en los invernaderos, como si no hubiera alguna otra cosa por ahí para polinizar.
Tal cual, ni me acuerdo de esa vez, de ese periodo que estuvimos también de ahí desde Aiciencia, recuerdo que estuvimos levantando ese tema de traer polinizadores a un lugar donde ya hay polinizadores.
El INDAP estaba metido en
el INDAP, el que estaba justamente publicando.
Es irresponsable porque el mismo Estado dice que son exóticas y
tan clasificadas, claro.
Y al mismo Estado metiendo plata más encima. Bueno, pasa en casi todas las especies exóticas invasivas lo mismo.
Sí, pues se introducen. Se introducen sin tener toda la información, porque el impacto que van a tener, y esta especie, con mayor razón, fue hecha sin casi ningún antecedente de lo que iba a provocar. Tenía muy buena publicidad este moscardón europeo, pues este abejorro europeo, que trabaja, como decían alguna vez, nos contaron, 24 horas al día. Tenía, pero un marketing de venta bien impresionante. Ah, sí. Eso decía la los vendedores, pues, pero bueno, especie exótica invasora.
La Contraloría les mandó un
sí, pues, me acuerdo de eso. Pero ahora, mira, igual también con especie exótica invasora, bueno, estoy trabajando justamente en la Fundación CREN como encargada de extensión y vinculación con la comunidad. Uh-huh. Desde Puerto Aysén, o sea, yo vivo allá.
¿Eres Puerto Aysení?
O sea, yo vivo en Puerto Aysén, llegué ya hace...
¿Pero no eres
allá? No, llegué hace 10 inviernos ya.
¿De dónde?
Hace 10 inviernos llegué, te digo. Yo vengo de Santiago. Estudié en Santiago y llevo 10. Y llevo 10 años ya acá. Sí.
¿Y cómo llegaste acá?
Yo vine en bici, en bicicleta. En bicicleta a la carretera Austral. Y la hice. Y llegamos a Puerto Aysén el año de... El día de... cuando estaba sitiado Puerto Aysén.
¿De qué?
Cuando estuvo sitiado Puerto Aysén.
Ah.
En ese momento conocí esa ciudad.
Famoso.
Ahí estuve, ahí conectamos con esa ciudad. Y empecé una historia. Bueno, aquí estamos y ya se dio invierno y bueno, estamos ahora trabajando siempre muy vinculada con el área de medio ambiente, conservación, y ahora en el área de vinculaciones desde Fundación CREN, un poco haciendo quizás, ya continuando con lo que también yo estaba haciendo hace harto tiempo, pero con otras miradas que suma también ahora la fundación. La fundación, una fundación que está a cargo de un área de conservación, que es un santuario de naturaleza, que está cercano a Puerto Aysén, que es la cuenca del río Cuervo, que ahora tiene una categoría de protección y para el cual la fundación...
Hay algunos recuerdos.
Sí, yo me imagino, no muy gratos de lo que iba a ser, ¿cierto? Ese lugar. Vimos ahora, yo primera vez que voy al santuario este verano, no lo conocía.
Ah, no conocía.
No conocía. Y estaban ahí algunos hitos de...
¿Y cómo fuiste?
Tuvimos que ir vía aérea con helicóptero, si no hay otra...
Helicóptero.
Sí.
Oye, invítenme, le he dicho
a Carlos.
A Mendoza.
A Carlos Mendoza, Carlos. Claro.
Sí, quedó en invitarme, pero
se olvidó. Que ya. Claro, no, es que de verdad no es tan fácil, ni siquiera teniendo, porque no hay tampoco disponible helicóptero, es que es bien complejo el acceso y por eso solamente queda para las expediciones en verano, que son básicamente científicas. Y bueno, se hace las líneas principales de las fundaciones de investigación, que ahí tenemos un equipo, algunos quizás lo conocen, Eduardo Muñoz, que es biólogo también del área de ecosistemas terrestres, está Estefanía Torres, que ella es veterinaria, está en la especie exótica invasora, con el bisón trabajando también, y en área de vinculación con tenencia responsable. Y tenemos, bueno, agrónomo, un chico que de la Universidad de Aysén se nos sumó, que se está especializando en entomología, y ahí de a poquito armando, ya consolidando un equipo de trabajo de varias disciplinas. Y el área que viene a complementar yo, que es llevar todo esto que se levanta desde el santuario como información a proyectos concretos con la comunidad. Entonces ahí tenemos algunos programas que ya llevan un tiempo, otros que se están empezando a desarrollar y actividades en general. Y es un poco dentro de ese marco que surge esta actividad que tenemos hoy a las 7:30 de la tarde en Tienda Patagonia. Surge desde el objetivo de poder llevar este concepto que es tan quizás a veces ajeno, que es la conservación, a involucrarlo con distintas miradas, no solamente desde el tecnicismo, desde la ciencia, sino que desde tuvimos un evento el año pasado que fue la primera versión de un festival de cine, naturaleza y arte en Puerto Aysén. Y un poco lo que vamos hoy día a contar en esta jornada, de una experiencia concreta. Sí, Festival de Cine, Naturaleza y Arte. Principalmente documentales, con temáticas medioambientales. Y ese festival que partió el año pasado fue a finales en diciembre.
Hay una documental que hicimos nosotros en que aparece esa área.
¿Cómo se llama?
Espérate, en el Corazón Verde. Hicimos un sobrevuelo, esto fue con Luis Sepúlveda, un sobrevuelo con un avión con la puerta abierta, con la cámara colgando ahí. Fue bien entretenido.
Mira, ya vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. ¿Y se estará disponible? Vamos a buscarlo.
En esa película aparece harto todo este cuento, porque fuimos por abajo también filmando por abajo.
Ahí cerca, cerca del santuario, ¿dónde está ahora? La desembocadura del río Cuervo.
Con un pescador. Ay. Barrio, no,
ya, pero con ellos, con él llegaron ahí a la desembocadura.
Fuimos, estaba lloviendo y a la vuelta con el temporal de mío, pero menos mal a nuestra espalda llegamos todos mojados de vuelta.
Bueno, en realidad es un poco así el poder acceder. Nosotros tenemos áreas de investigación abajo, donde mismo probablemente estuviste tú, que es la desembocadura. Ahí, claro, toca según el clima, según si se puede acceder, son varias ahí las variables, y también por arriba por el Tabo, desde el Tabo.
Esa zona, sí, tenéis para rato, tenéis el río, la desembocadura, dos lagos,
dos volcanes.
Que son diferentes también.
Diferentes.
Esas lagunas son súper lindas.
Muy, 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 muy especial. O sea, bueno, aparte de linda y harta, lo que hemos podido levantar, harta información de biodiversidad, sí. Muy distinta, muy concentrada también. Hay vestigios de que hubo, efectivamente, fue utilizado probablemente en algún momento como veranada, hay señales, pero muy poco intervenía. Entonces eso quizás es uno de los valores más actuales, más importantes que tiene el santuario, de que es una zona poco intervenida, de difícil acceso. Y bueno, ahí dentro de ese rol de poder.
Y por ahí está
estudiarlo.
El solo hacia el río Tabo, además.
El Tabo, claro, ahí sale también el río.
Bajo sospecha de que se podía venir, es una morrena, de que se podía venir abajo y el.
Y la inundación, claro. Sí, pues sí, es que bueno, están las placas abajito. Estábamos ahí.
No, y hubo muy en una de las evaluaciones ambientales, el Geomín
dio la alerta de.
Lo puso. Y
estrellita.
Cambiaron y desapareció el tema.
Los profesionales justo salieron.
Ambiental en este país.
Mira, bueno. Bueno, por lo menos el final pareciera que fue más feliz de lo que terminó y con Naria.
Una suerte, pero tremenda, sí. Porque aquí pasan las cosas más increíbles de repente.
Y sí,
se defiende a sí misma.
Eso. Y fíjate que habían vestigios de lo que fueron esas prospecciones, pero ya la naturaleza está haciendo también lo suyo y ya nuevamente ya están cubriéndose.
Y las turberas esas que están ahí en el nacimiento del río, que son también.
Sí, hay turberas, hay hartas extensiones de turberas, bueno, humedales de todos los tipos.
¿El campamento que tenía Energía Austral existe todavía?
No, ya no.
Sacaron.
No, eso se sacó completo. Sí, y entonces lo que se pudo.
Pista de aterrizaje arriba en el Yulton.
Lo que se pudo sacar, claro, lo que se pudo sacar. Y bueno, y te digo, la naturaleza ahí está haciendo lo suyo. Entonces, un poquito de este rol que tiene la Fundación respecto a esa área de conservación, respecto a llevar estos conceptos de vinculación, de conservación, de territorio, de. Bueno, yo creo que un poco lo que tú has hecho quizás toda tu vida. en lo que buscamos al llevar a Puerto Aysén. Y hoy día tenemos esta jornada, que es de
la comunidad.
Uh-huh. Esta jornada reflexiva en torno a la conservación. ¿Qué y cómo conservamos? Esa es la pregunta.
El tema es que, claro, ¿cómo cuido yo algo que no conozco? Es el dilema.
En la base. ¿Y cómo poder quizás también sacar este concepto de la conservación?
Ir para allá arriba no es tan fácil.
Pero fíjate que yo creo que más que ir a un lugar, porque Aysén tiene lugares hermosos. Sí, y no es necesario. O sea, como que no, cuando yo me acuerdo cuando partió la definición de este santuario, también todos querían como comunidad. Y ahí cuando vamos, y el quincho, y quizás está esta presión como de ver cómo yo puedo ir y hacer uso.
Los operadores turísticos querían hacer turismo ahí.
Pero teniendo tantos lugares, la verdad es que no es un
lugar, o sea, es turístico, pero en realidad su prioridad es otra.
Y ahí es la reflexión que yo creo que va a ser central hoy día, que para qué existen las áreas de conservación, cuál es el rol de que tienen, y ese rol, ¿quién lo define y quién lo cuida? ¿Lo cuida una autoridad con un decreto que dice, o lo cuidamos los vecinos que consideramos que esa área tiene un rol para mí como vecino importante de ser conservada? Y esa es un poquito la conversación que queremos posicionar hoy día.
¿Es la idea de conversar hoy día, ¿no?
Hoy día, justamente.
Jornada de reflexión ambiental. ¿Qué y cómo conservamos?
Exacto.
Hoy era media pregunta. Sí.
Está interesante de poder poner otras variables, porque hay muchas veces, yo creo, y sobre todo con la misma historia de la región en términos de conservación, donde hay una historia de trabajo colectivo, comunitario. Yo creo que eso es importante destacarlo y sostenerlo. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo con generaciones más nuevas, jóvenes, y que esa historia o que esas reflexiones se hagan también desde las nuevas generaciones. Es parte también de esa.
Había un
de ese
grupo
trabajo
bien movido en Puerto Aysén, pero como que se desaparecieron, como que ya no les interesó más el tema.
¿Sí?
O sea, sí les interesa, pero no se metieron más. Y ponte tú, nosotros fuimos a la desembocadora a hacer una manifestación, fue de las últimas manifestaciones Patagones sin represas, si es que no fue la última. Con 40 personas,
wow.
en una lancha y en un barquito. Claro, había gente de Coyhaique y de Puerto Aysén, pero la mayor parte eran de Puerto Aysén. Había
harto. Mira,
ahí te puedo dar algunos nombres, pues.
Quizás, es que yo creo que, bueno, los grupos humanos
fueron todos bien movidos y muy buena onda todo.
Yo creo que hay un potencial dentro de la comunidad, al ser chiquitita, todos nos conocemos. Yo creo que el poder levantar estos temas y que la gente lo sienta propio, ahora nosotros también con todo el tema de los humedales, que estamos en el humedal urbano, que trató de declararse, que lo echaran abajo. Sí. Hay historias de gestión colectiva que yo creo que da pie para que esto siga con las nuevas generaciones. Ahora estamos nosotros trabajando fuertemente en los colegios, ahora con un alumno de enseñanza media, que fue este festival, ellos participamos, lo hicimos participar en una escuela documentalista. Fueron cinco sesiones, talleres en que pudieron aprender a hacer una creación audiovisual en torno al medio ambiente. Son chicos que no habían tenido nunca experiencias previas a algo como esto. Y hoy día vamos a ver, van a venir ellos, tuvimos un concurso que ganaron, hicieron unos micrometrajes, alumnos de dos colegios de Aysén, y también cómo fue la experiencia de ellos de hacerse preguntas respecto al lugar que habitan. Salieron, por ejemplo, yo estuve participando en todo el proceso, en Aysén no pasa nada. Eran como las frases, ¿y aquí qué? ¿Aquí para qué? ¿Qué vamos a grabar si aquí no pasa nada? Entonces, ir como poco a poco, ir desenredando un poco esos conceptos, esas ideas que están, pero posicionadas, arraigadísimas, cómo irlas un poquito removiendo, de decir, o sea, hay gente pasa que está, hay gente que está, le falta tiempo para hacer cosas, y sin embargo hay un inconsciente colectivo más o menos importante que dice que no pasa nada y por lo tanto lo único que quiero es irme, o lo único que quiero es estar en otro lado. Entonces, desde ahí también ver cómo estos fenómenos sociales tienen que ver igual con cómo yo me relaciono con el lugar donde habito, tienen que ver si me importa, no me importa, me da lo mismo, en realidad me quiero puro ir, o no, pues me quiero quedar porque veo en este lugar algo especial, veo en este lugar algo que necesito cuidar. Eso yo creo un poquito como la línea de estas reflexiones que queremos empezar a ir poco a poco como con la misma comunidad, encontrando respuestas, pero tampoco las tenemos, quizás nosotros tenemos una idea a lo mejor también, pero las comunidades tienen sus propios lenguajes, sus propias formas. Entonces,
sí, pasan cosas y hay líderes muy buenos allí, así que se puede hacer cosas. Hay que ponerse a hacerla nomás. De repente está este peso del Estado, que en este caso municipio, que empieza a apabullar y le gusta hacer ellos todas las cuestiones y no dejan que los otros también hagan cosas.
¿Sabes qué siento? Bueno. Sí, yo en algún minuto lo sentí más así, fue gráficamente muy fuerte que de haber hecho una iniciativa entre varios actores, la comunidad, organizaciones, levantamos una solicitud MEAL y en dos días del nuevo gobierno se baja por secretaría. Uno se siente, claro, porque cuesta organizarse, ¿cierto? Cuesta, sí, porque todas las organizaciones en general son...
No me digan nada.
Sí, son en base a tiempos libres de los ciudadanos. No hay nadie remunerado, como muchas veces trata de posicionar. Entonces, claro, la idea de eso mismo de la fundación, que por lo menos lo que yo creo que más se trata de destacar, que sean iniciativas... Para promover, colocar algunas iniciativas en la mesa, pero que la misma comunidad las logre tomar y llevar. Porque si no, volvemos a hacer un rol del Estado de tener que subsidiar todo el proceso. Y no es la idea tener que estar subsidiándolo en tiempo, en dinero. No se sostiene eso.
No, los centros educativos son súper importantes. Nosotros años atrás teníamos una pareja, hoy en día jubilados, se fueron. Que estaban en la escuela ahí y organizaban de todo. Al punto que cuando vino Max Neff acá a la región, hizo una charla ahí en
ahí
esa
mismo,
escuela.
Mira.
Y está, en la primera fila está el prefecto de Carabineros, a ese nivel. O sea,
transversal total. O sea, ellos
sí,
no tenían.
Es que Max Neff está famoso porque venía del Premio Nobel Alternativo.
Está, pero en su punto.
Y él es muy bueno.
Es muy entretenido. O sea, claro, tiene temas profundos.
Así que estuvo re entretenido. Así que se pueden hacer cosas si es cuestión de organizarla de repente. De repente, si uno no puede hacer todo uno mismo, tiene que buscarse aliados con quienes hacer cosas. Yo tengo otras ganas de ir a hacer una charla en Partición y no he logrado organizarla tampoco.
Mira, pasamos al tiro el dato, dijo. Sí. Me parece súper bien. O sea, yo creo que Partición está...
Estaba tratando de que la
Roma
me ayude, pero no llegó casi.
Pero la Roma es buena
historia. Y ahí me dijo que había un grupo ambiental ahí.
Estamos nosotros también. Creo
que estaban ocupados.
El Comité Ambiental Comunal podrá ser, yo creo, surgió este grupo desde del municipio cuando trató de hacer la certificación ambiental de crear, tenía por Ministerio de Medio Ambiente la obligación de crear este organismo participativo ciudadano. Se creó hace ya como 6-7 años, falló, tuvo ahí un mal desenlace por estos aprendizajes que tenemos las comunidades de ir aprendiendo a organizarnos. Y ahora lo partimos de nuevo hace como 2 años y vamos súper bien. Y ahora, de hecho, la fundación también pertenece al Comité Ambiental Comunal. Sacamos ahora personalidad jurídica como comité. Están participando organizaciones locales, vecinos. Está empezando a tener más validación dentro de las mismas espacios de la autoridad, el municipio, los vecinos. Muy centrado ahora en Lumedal, hicimos la ruta de los humedales, que fue muy, muy, muy...
Esos humedales son bien impresionantes.
Sí, ¿no? O sea, ahí tenemos una turbera ahí mismo en la ciudad.
Y que la sobrevolamos y de pasadita hicimos una denuncia de alguien que estaba drenando.
Drenando, que hay una.
Que la crema. pero bueno, el susodicho admitió que no sabía y por eso lo estaba haciendo y ahí hasta ahí no me llegamos.
Sí, pues si está todo eso está para estar en el medio de la ciudad, está pasando, no es algo que yo tenga que pensar en un lugar aislado para ver que hay situaciones que no están afectando. El año pasado se iban a hacer 300 casas sobre esa turbera.
Yo no tenía idea que había una turbera en Puerto Aysén hasta
esa polémica.
Unos 2 años atrás, sí. A ese nivel.
Sí, pues ya está ahí mismo,
claro,
al lado.
Para mí eran todos mallines.
Claro.
Y para los puertaysenenos probablemente también.
Ni hablar, mira, las turberas con la fundación también la hemos trabajado. Hay una escuela que es la Escuela Litoral Austral que está al lado de esa turbera. Al lado, o sea, probablemente está construida sobre la turbera también, o sea, lo más probable. Pero hemos hecho un trabajo, por ejemplo, ahora ellos ya son ellos mismos se autodefinen como custodios de la turbera, la escuela como tal, Hicimos con ellos unos grabados, siempre involucrando harto el arte, porque vemos que a través del arte también hay una forma distinta de comunicar, ¿no? El contacto con la naturaleza, que es distinto a una charla. La verdad es que las charlas, lo hemos visto sobre todo los jóvenes, nos desafían mucho a buscar nuevas formas de contar las cosas, y con tanta exposición que tienen a no sé, televisión, medios, videojuegos, qué sé yo. Entonces ya las charlas para ellos ya no hay poco interés. Entonces nos hemos visto ahí desafiados a través del arte. Ahora, por ejemplo, esto del cine, el festival de cine, el año pasado hicimos las charlas CREEN, que eran como unas pequeñas charlas tipo TED para jóvenes, así como cortitas, pero no desde el tecnicismo, sino que más desde la emoción, con el Colegio Sagrada Familia, que ellos están ahí, son vecinos del Humedal. También tienen ahí el Sagrada Familia, que está aquí.
¿Cuál es la que está en la Turbera?
Al que está en la Turbera es la Litoral Austral. La Escuela Litoral Austral.
Litoral Austral.
Es una escuela básica. Está al lado ahí, y está una callecita, lo separa y parte la Turbera. Imagínate. Entonces, que sepan lo que es, nosotros, bueno.
Y los niños van a jugar con el pompón.
Claro, prácticamente. En esa misma plaza se hizo una. En la misma plaza al frente de la escuela, hicimos también con Incidencia, se intervino y se puso una infografía del Rincón de las Turberas, con letrero y todo, porque esa zona ya es ahora. El año pasado con la Fundación CREEN hicimos el Día de las Turberas, invitamos a los vecinos de la Litoral Austral ahí a que nos contaran, porque ellos han vivido todo el tiempo con ese lugar. Entonces Pomponale era el concepto que más estaba húmedo, sus patios que se inundan, que se rellenan permanentemente, meten la pala y sale agua completamente. Estabilizar esos terrenos, todavía están estabilizándolos mientras lo están usando. Entonces, bueno, ahí ese otro tema que ha salido bien polémico este último tiempo. Pero eso, hoy día a las 7:30 de la tarde, Tienda Patagonia, vamos a estar con esta actividad, vamos a tener espacio para todos.
La que está en la plaza.
La que está en la plaza.
Y entonces 19:30.
19:30 a 21:30. Son dos, vamos a estar dos horitas ahí, la idea es.
Y una jornada de reflexión ambiental, entonces. ¿Qué y cómo conservamos? Espero que nadie se asuste con esta tremenda pregunta.
O que si se asuste, que vaya. Si se asustó, ojalá invitarla a que vaya y participe en la conversación.
Me gusta mucho pensarle, como que prefieren ir a instalarse ahí a ver.
A ver nomás.
Ay, qué bonito.
Bueno, vamos a tener unos micrometrajes que son los que salieron el año pasado al festival, así que va a haber también como para ver algo entretenido.
Aquí hay reflexión.
Pues. Sí, con eso cerramos. Vamos a terminar ahí con la experiencia que fue del Festival de Cine Natural y Arte, y después van a ver ahí unas cositas ricas para compartir y seguir en el fondo reflexionando.
Sí, yo te voy a pasar los links de las películas donde aparece todo. Puede que lo haya dicho Carlos, pero bueno. Oye, Japón, re interesante, vamos a estar ahí. Super. Y me habría gustado estar en las dos, imposible. Claro, estaba pensando irme primero ahí arriba. Y como a las 8 aparecerme acá abajo, pero
sí, tarde, una a la ¿no? otra, claro, está difícil, yeah, a tocar
va a
correr.
A la hora.
Yo creo que va a pasar, o sea, la conversación alcanzaría a estar un ratito allá y venir, tendrás que correr. Te va a tocar correr, sí. Sí.
Pero habitualmente se llena y entonces, claro, el que llega trasero se queda para ir.
Sí, había harto interés. Yo vengo ahora de la feria laboral, había una feria de laboral en la Universidad de Aysén. Nosotros trabajamos harto con alumnos que hacen práctica o después ahora tenemos un chico que es de agrónomo de la Universidad de Aysén, y habían hartos que ya conocían del evento, así que habían interesado. Así que ojalá que puedan ir varios más. Y bueno, es un espacio grande. Igual la Tienda Patagonia ha sido nuestro aliado en este festival.
La Tienda Patagonia ya es clásica.
Sí, sí.
Y nosotros tuvimos una charla ahí justamente de la salmonera en las áreas protegidas de Aysén. ¿Cuándo fue eso?
El año pasado, sí, yo también estuve.
El año pasado, sí. Ya no me acuerdo cuándo. Y que ha traído hartas secuelas.
Oh.
Y esa es la que estuvo quería bien, a Puerto Aysén mostrarla también.
Estuvo polémica, me acuerdo. Estuvo bien, ¿te acuerdas que estuvo ahí bien movida? Pero bien, o sea, bueno, son espacios, bueno, no sé, tuvo harto condimento, la verdad, charla. Pero ahí la Roma hizo su exposición de fiordos, que siempre es valiosa igual. Aysén, saber qué es lo que es un fiordo. Importante.
No, pues ahí tenéis tema para rato.
Muy importante ir aprendiendo el espacio.
Ahí tenía el Paolo Matizzini, que es experto en arqueología chono. Ellos tienen un museo ahí en Puerto Aguirre, un pre-museo, no sé cómo lo llamarán, museográfico, por si. Paolo, bien interesante conversar con él. Ahí tení para una charla también.
Interesante, interesante. No, sí, sí, hay harto ahí.
Buena onda.
Súper, bueno, ahí.
Andaban en el litoral buscando vestigios, parece. Mira. Hace poco publicó algo que estaban en la isla Kent.
La isla Kent.
La famosa Friendship. Ahí todos ven puros marcianos, ¿no? Mira. Y ellos andaban buscando los chonos.
Quizá que encontraban ahí. Pero bien, más bueno. La verdad es que sí, pues si hay harta gente, y ahí se mientras uno más va conectándose. En Chacabuco también hay gente muy interesante también que hace
y
cosas.
Pasan muchas sí, cosas, pues pasa. Hay que escarbar un poquito nomás.
Exacto, eso vamos, es la cruzada, de que no pasa nada, no, pasan varias cosas. Y hoy día a las 7:30 pasa algo, así que invitado.
Hay que estar ahí.
Si pueden inscribirse en las mismas redes sociales de la Fundación y de la Tienda Patagonia, Fundación Crem. En Instagram está todavía el formulario para inscribirse, si no, yo creo que igual siempre hay un espacio. Vayan a tener un espacio, vamos a reservarle por hoy día. Vamos a reservar, así que lo esperamos y esperamos también a todos que los que puedan hoy día acompañarnos y empezar a conversar de esto desde distintas miradas.
Ya, muchas gracias, digo, súper interesante la conversa.
Gracias a ti también.
Conversaremos de nuevo.
Conversaremos de todas maneras.
Ya, así que... saludo también a todos los que nos siguen y será hasta el próximo jueves. Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.
Siga con nosotros en Radio Santa María. Luego continuamos con mensajes a la comunidad.